Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es José de Paz Tickman y hoy, jueves 23 de septiembre del 2021, te traemos el mejor resumen de las noticias más importantes a esta hora del día. ¡Empezamos! Rosa Bartra y otros excongresistas fujimoristas regresan al Parlamento como asesores. Y mientras se critica a Perú Libre por sus designaciones meritocráticas en el Estado, pues el fujimorismo parece seguirle los mismos pasos. La ex parlamentaria Rosa Bartra volvió al Congreso para trabajar nada menos que como asesora principal del congresista de Tumbes, Luis Gustavo Cordero Yontay, también fujimorista. Por esta chambita ganará casi 9.500 soles. ¿Y cuál es el mérito laboral o profesional de Bartra para ello, luego de que el pueblo no la reeligiera post disolución del Parlamento? Pues ella solamente se desempeñó como abogada del cuestionado excontralor Edgar Alarcón, acusado constitucionalmente por presunto enriquecimiento ilícito, nada menos. Y así como ella, otras figuritas de Fuerza Popular fueron contratadas como asesores, aparentemente por el único mérito de ser personas allegadas al partido. Este es el caso de Javier Ocampo, esposo de Marta Chávez, contratado como técnico del congresista Jorge Ceballos Aponte de Renovación Popular. También figuran Dieter Columbus y Carmen Lozada como asesores en general de toda la bancada de Fuerza Popular. Estos cuadros del fujimorismo ganarán entre 3.000 y hasta 11.000 soles por sus servicios. Todo parece indicar que siguen los favoritismos en el Estado, las viejas prácticas de contratar en puestos de confianza y bien pagados a los más cercanos en vez de contratar a los técnicos mejor calificados para el trabajo. Las mismas prácticas que cuando dicho partido dirigía el Parlamento entre 2016 y el 2019. En este gobierno eso lo hacen los oficialistas y aparentemente también lo hace la oposición. La UNICEF exhortó al gobierno a volver a las clases presenciales lo más pronto posible. Desde hace 3 días que el gobierno peruano decretó que el sector educación está en emergencia en todo el país. Y una de sus primeras estimaciones fue que al menos el 50% de los colegios públicos y privados harían semipresencialidad recién en junio del 2022, cuando antes ya se había dicho que todos volverían aproximadamente en marzo-abril. Al respecto, la UNICEF, que es el organismo de las Naciones Unidas para la Infancia, se pronunció al respecto y lo hizo con preocupación, al enfatizar que no hay tiempo que perder, palabras literales. Y aunque también resalta el esfuerzo del Perú para acelerar la vacunación, UNICEF también afirmó que hay la suficiente experiencia internacional como para volver a las aulas de manera segura sin generar espacios de contagio. Ojo, esto lo dicen las mismas Naciones Unidas, no cualquiera. En ese sentido, la UNICEF hizo además un llamado a todos los sectores, el Estado, los privados, etc., para que los colegios abran en condiciones seguras y el retorno a clase no sea un privilegio de algunos grandes colegios como viene siendo hoy en día, hay que decirlo. Y sobre esto último, ¿qué se está haciendo? Por ejemplo, Canal N acompañó a una congresista en el Colegio Independencia Americana de Arequipa, uno de los más importantes de esa ciudad. Y mostró algo indignante: paredes hongueadas por filtraciones de agua, conexiones eléctricas expuestas, entre otras observaciones. En total, casi 10 aulas completamente dañadas, pese a ser un colegio construido hace solo 7 años, o sea, relativamente nuevo. Y esa situación se puede replicar tranquilamente en Lima y cualquier otro punto del Perú. Según uno de los tantos objetivos que se plantearon en el estado de emergencia al sector educación, se busca, y abro comillas, potenciar las respuestas educativas, así como cerrar las brechas de inequidad. Si no se ponen las pilas desde ahorita, esto se demorará y se demorará y se demorará aún más. El gobierno va listando la cancha para la creación de un nuevo ministerio. El gobierno de Pedro Castillo oficializó la creación de un grupo de trabajo temporal que trabajará en la propuesta para crear un nuevo ministerio en el Perú. Actualmente son 18, van por el 19º. Se trataría del posible Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo cual fue una de las promesas en la campaña presidencial del propio Castillo. Este grupo de trabajo será multisectorial e involucrará a las oficinas de gestión pública y de planeamiento y presupuesto de la PCM, así como los presidentes de Concitec, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Peruano de Energía Nuclear, entre otros varios actores del Poder Ejecutivo. Este grupo tendrá una vigencia hasta el 31 de octubre y luego ya se deberá tener una propuesta firme para llevarla al Congreso para su debate y eventual aprobación. Esta idea del posible Ministerio de Ciencia y Tecnología sigue su curso pese a las advertencias y observaciones de varios expertos, quienes sostuvieron que esto crearía más burocracia que soluciones y más gasto público que inversión en los proyectos. Además, señalan que ya existen instituciones que podrían encargarse perfectamente bien de potenciar la investigación científica, tanto como el mismo Concitec, que es el Consejo Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Y pese a ello, pese a que ya existe y hay un lugar que se aboca a esto, no se le da el debido apoyo. ¿Qué pasará? ¿Se desvestirá un santo para vestir a otro? Eso lo veremos aparentemente muy pronto. Empezó la primavera, pero Lima seguirá con bajas temperaturas. Y bueno, hoy es 23 de septiembre, pero a diferencia de lo que muchos piensan, lo que recuerdan del colegio, hoy no inicia la primavera. Técnicamente, la primavera, la nueva estación del año, empezó ayer, 22 de septiembre, específicamente a las 2:20 de la tarde. Pero lejos de haber mucho calor, acá en la franja costera del país habrá todavía bajas temperaturas. Para los amantes del frío, claro, habrán lloviznas en la madrugada y nieblas o neblinas a primeras horas de la mañana. Por ejemplo, en el caso de Lima Metropolitana, la temperatura promediará los 14 o 15 grados centígrados y ya hacia el mediodía podría incrementarse a 18 o hasta 20 grados centígrados. Por otro lado, el Senami prevé que en la región andina se incrementarán las lluvias a lo largo que vaya pasando la primavera, mientras que en la Amazonía las condiciones térmicas se mantendrán normales. Y hablando del calor que podría llegar con la primavera, algunos limeños se sorprendieron que ayer, por algunos momentos, el día estuvo ligeramente caluroso, un poco iluminado, brilloso, pero tómenlo con calma, por favor, porque aún predominarán los vientos fuertes a lo largo del día. Así que, consejo de un conejo, abríguense, amigos. Abríguense bien. El Perú ya conoce a su nuevo rival en el Grupo Mundial de la Copa Davis. Cerramos la edición de hoy contándoles que la selección peruana de tenis ya conoce quién será su próximo rival, su próximo contendiente en la lucha por seguir avanzando en el Grupo Mundial de la Copa Davis. De acuerdo al sorteo, el próximo rival de Perú será Rumania. Esta será la primera vez que nos enfrentaremos ante este país europeo y el partido, que será allá en Rumania, se jugará el 26 y 27 o el 27 y 28 de noviembre, o sea, ahorita nomás, en un par de meses. Luego de ganarle a Bosnia y Herzegovina la semana pasada, el equipo peruano entró a una nueva fase que se llaman los knockouts, un mata-mata donde se irán eliminando los países en búsqueda de llegar a los 24 finalistas que lucharán por llevarse el trofeo, la ensaladera, como se le conoce también. La Copa Davis es conocida como el Mundial del Tenis, en la que los mejores jugadores compiten por alcanzar la gloria Y vale mencionar que esta campaña del Perú viene siendo, hasta ahora, la más exitosa hasta el momento en toda nuestra historia tenística, y eso que tenemos varios años. Así que valoremos mucho este momento. Y si no los conoces, ¿quiénes son nuestros tenistas? Bueno, te los presentamos. En primer lugar, nuestra primera raqueta, Juan Pablo Varillas, seguido de Nicolás Álvarez, Sergio Galdós y Brian Panta, los cuatro fantásticos, pero del tenis. Así que las cartas ya están sobre la mesa y solo nos queda prepararnos lo mejor posible para luchar por ese tan ansiado pase a la siguiente ronda. Y como decimos en Informe Matinal, ¡siempre arriba Perú! No tenemos tiempo para más, hasta aquí llegó nuestro Informe Matinal. Si te gustó o te sirvió este episodio, vamos, no te olvides de compartirlo en todas tus redes sociales con tus amigos y familiares y con quienes todavía no conocen quiénes son los que integran el equipo peruano de Copa Davis. Hay que apoyar al tenis, hay que apoyar a todos los deportes, no solamente somos fútbol. Ayúdanos a llegar a cada vez a más y más y más personas. Mi nombre es José de Paz Pickman y nos estamos escuchando hasta mañana.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.